Juan Carlos Romero, compañero de fórmula de Carlos Menem. Bueno, ratifican que siguen en carrera. ¿De dónde surgieron tantas versiones que se bajaba Menem, la fórmula?
Yo creo que tienen dos motivaciones los inventos. La primera motivación es desmoralizar a la gente que nos apoyó, que fue mucha, y curiosamente después de haber ganado tenemos que estar explicando por qué vamos a seguir compitiendo. Y la segunda, porque yo creo que a Duhalde le conviene, incluso que Menem se retirara, porque de esa manera el gobierno asumiría con una debilidad que le conviene a Duhalde en esa dicotomía de ser él el
padre. Bueno, ayer Duhalde dijo que Menem perdía por abandono o por nocaut.
Sí, es una provocación para forzar una...
Por abandono no, pues. Claro. ¿Por nocaut pierden?
No, tampoco nos vamos a perder, de ninguna manera. Lo que estamos nosotros tratando de que se comprenda, y eso está encuestado, usted lo ha visto publicado, que entre la gran mayoría de los que dicen que van a votar a Kirchner lo hacen pensando que están votando contra Carlos Menem. Entonces hay una gran inducción, hubo todo este tiempo, para que generar un voto que nace no en la análisis de propuestas, ni en pensando en el futuro de cómo el país va a salir adelante, sino un voto inducido por la revancha, el rencor, el odio a Carlos Menem, que ha sido generado desde la alianza en adelante con toda la complicidad de muchos sectores. Entonces, ese tipo de voto negativo, aunque se llegara a dar, de nada sirve para el votante para resolver sus problemas, los de la desocupación, la pobreza, el crecimiento económico. No necesariamente un voto en contra resuelve los problemas porque uno está votando un programa que se pueda comparar con...
Ahora, Romero, usted dijo así al pasar, dice, a Menem le conviene que Kirchner asuma con...
No, a Duhalde.
A Duhalde, perdón, que asuma con el 21. ¿Cómo? ¿Qué usted
por eso,
piensa?
Si Menem se retirara...
Que Duhalde lo va...
Si Menem se retirara...
¿Le va a cerruchar el piso
mejor
a Kirchner?
No, pero va a tener un balance de poder mucho más equivalente o más con menos fuerza el presidente.
Ahora,
creo
¿por qué
que
cree
esto
que...
se vio ya desde cuando asumió De la Rúa, de qué manera erosionaron desde el radicalismo y desde la propia provincia de Buenos Aires el poder de la Rúa, eso quedó evidente, y bueno, la justicia está investigando, algún día llegará a conclusiones, me imagino. Yo viví en Chapalmaral, de qué manera perdió Rodríguez Saá el apoyo, de qué manera esa noche abrieron las puertas del Congreso y la Casa Rosada, y el Cabildo casi para que lo quemen, y la Casa Rosada también, si no fuera por los granaderos, la Casa Rosada iba a ser quemada también. Eso no es casual, eso fue provocado y espero que la justicia algún día investigue. Aquí lo que estamos viviendo es esa puja de poder entre quien tiene el poder real, que es la dirigencia de la provincia de Buenos Aires, y Kirchner, que lo tiene prestado. Si en la misma encuesta parece que el 5 o 6% no solamente lo vota porque lo cree buen gobernante, el resto
Romero,
por apoyo de la provincia de Buenos Aires o por odio a Menem.
¿Por qué cree que Patti insiste tanto con este tema de que, bueno, que le aconseja a Menem que se baje, si no puede fiscalizar?
Bueno,
¿Patti tiene alguna incidencia?
No, hoy día no.
¿En la provincia de Buenos Aires?
No, hoy día no. Por supuesto que eso se basa en creencias que él tiene, que se tendrá su fundamento. Ustedes le podrán preguntar de que el proceso puede enturbiarse el día de las elecciones, como ya algunas muestras hubieron. Y no lo confundamos, porque una cosa es que la justicia haya concluido el escrutinio, con el cual nosotros no cuestionamos el escrutinio, sino el proceso electoral, que va desde la forma de llevar los votantes, la forma de manejar los documentos que se han demostrado que hay falsos, doble numeración o numeración melliza. O sea, hay una serie de cosas que han venido siendo alteradas en el país este último tiempo, desde las internas, las leyes que provocaban las internas, las suspensiones, los congresos partidarios. O sea, hubo una excesiva, por así llamarle, de una manera prudente, excesiva intromisión del gobierno y de su presidente en el proceso interno político y en el proceso interno del justicialismo. Y en la campaña también, como se está viendo. Entonces eso da la sensación a alguna gente de que el proceso puede ser de alguna manera utilizado para obtener un resultado que lo favorezca.
Romero, usted y Menem salieron primeros en el 27.
Sí, como ganaron 12.
¿Para qué errores cometieron? Porque pareciera que perdieron el 27 de abril, la sensación.
Todos nosotros no creemos haber perdido, digamos, lo que hubo, y hay una campaña oficial masiva donde se está induciendo, como le dije al comienzo, a la gente a votar no una comparación de propuestas, sino un anti-Menem. Entonces esto para muchos es una especie de plebiscito, y nuestra tarea estos días es justamente convencer a la gente que piense en el futuro. Ustedes intentaron también con el debate, aquí hicimos un debate de vicepresidentes y fue ilustrativo. Y aquí, ¿por qué tenemos con Daniel que tener bloques separados? Porque le han prohibido a él o a Kirchner debatir. Nosotros creo que en este momento sería ideal que se compulsen dos propuestas, tanto económicas como políticas o de gestión. Y eso es lo que la sociedad se está privando. Hay un un tipo de campaña que es no decir lo que se va a hacer, y para mi impresión, y tengo que decirlo porque no lo dicen los candidatos, es de que si llegara a ganar Kirchner, cambiaría, el gobierno seguiría el mismo gabinete, seguirían los mismos problemas que no se resolverían, con un ingrediente extra que yo creo que puede llegar a Argentina nuevamente a generarse. Esta concentración de los odios políticos en una especie de persecución política como ya hemos vivido en la década del 70. El otro día la senadora Kirchner refirió a nostalgia de la década del 70, y la nostalgia de la década del 70 costó muchísimos muertos, costó un golpe militar, costó muchísima frustración a la juventud.
Eso es lo que yo veo que puede ser peligroso. También dijo que Kirchner había sido montonero.
No, eso yo no estoy hablando de eso, yo estoy diciendo otra cosa. Ni creo que haya sido, tampoco, no le demos tanto mérito tampoco.
No es acusar a los fantasmas, porque también Menem indultó a los montoneros.
Pero yo no estoy hablando, primero la palabra montonero yo no la puse acá, ni es el caso de hablar de ellos. Para mí no, sería casi darle una medalla que no tiene a Kirchner, porque yo por el respeto a aquellos que actuaron de frente, aún en la época violenta, pero eso no es el caso. Así que yo lo que ni me hice ninguna referencia macartista del tema. Lo que yo digo, que si se está alentando en la campaña, ustedes van a ver estos días afiches por todo Buenos Aires de una campaña anti-Menem, exaltando todo este tipo de odio y rencor. Kirchner el otro día dijo que él no debatía, que Menem tiene aquí, lo dijo creo, tiene que ir a debatir a la justicia. Eso es una amenaza, por un lado. Primero que nadie va a debatir con la justicia no tiene que ir si lo llaman a cumplir con los requerimientos. Una autoridad no puede estar amenazando con la justicia. A mí me parece que es una forma de alentar los odios y las revanchas en Argentina, y ya hemos vivido esas malas consecuencias. Yo no vivo los fantasmas, yo digo que ese es el riesgo de que la sociedad, al no tener una respuesta económica, al no tener una respuesta en crecimiento, porque este modelo no genera crecimiento, la violencia social, la violencia de ocupación de fábricas, ya la vivimos. Entonces, o sea, puede volverse a repetir ese desorden.
La propuesta Kirchner fracasa, digamos, no hay una propuesta. No,
yo digo que es una ojalá me equivocara y la propuesta realmente fuera de integración del país, de pacificar. Pero no hemos visto eso ni en la actividad del gobierno este tiempo, ni del propio candidato, una actitud pacífica e integradora a la sociedad. Nosotros hemos dicho muchísimas veces que Menem llega al gobierno, vuelve al gobierno sin odio, sin revancha, ningún tipo, y además ya ejerció así la presidencia, sin persecuciones, sin listas negras, sin autoritarismo.
¿Cómo toman que Kirchner sea recibido por Lula y por Lagos?
Bueno, obviamente que lo hubiéramos podido hacer también nosotros. Usted se imagina que los países, embajadores de ambos países, ofrecieron lo mismo también a nosotros. Pero nos parece que andar haciendo una carrera por el exterior en el momento en que tenemos que explicitar una propuesta no es conveniente.
Se van a reunir.
Además, es puro electoralismo, porque si alguien criticó a Chile y el acuerdo de límite con Chile fue Kirchner, que prácticamente no solo que votó en contra, sino que hizo campaña por todo el país Cristina Kirchner en contra del acuerdo que sellaba para siempre los problemas con Chile. Eso lo tenemos que acordar todo el mundo. No vamos ahora a decir que hay una afinidad vecinal o de vecindad con Chile.
¿Se van a reunir con López Murphy?
No,
¿tienen
no
intención de captar los votos de López Murphy?
Bueno, la intención es captar ese más del 50% del electorado que no ha votado ni por Kirchner ni por nosotros. Por supuesto que estamos en ese trabajo, en esa tarea, pero no a través de alentar el odio como están haciendo los otros, ni el odio siquiera a Kirchner, porque no lo alentamos, sino ahora, diciendo de que no tienen un programa que lo saque al país de la crisis, que nosotros sí representamos el cambio, con equipos nuevos, con gente nueva, con soluciones nuevas, y mi tarea es, obviamente, como futuro jefe de gabinete, coordinar esos grupos técnicos, esa tarea de programa de gobierno, y lo estamos haciendo.
¿Cómo usted analiza que hay algunos sectores de la sociedad, incluso López Murphy hoy medio deslizó, dijo en este momento estoy más inclinado hacia el voto en blanco que ir a votar por alguno de los dos, que está diciendo, bueno, en realidad es una interna peronista la que se dirime el 18 de mayo, no hay que ir a votar, digamos, porque hay una campaña que se está instalando,
digamos,
en ese
nosotros,
tema.
Y eso le consta a todo el mundo, no fuimos causantes de esta situación, sino al contrario, fuimos los únicos que nos opusimos a que esto sucediera, que hubieran dos peronistas compitiendo, porque siempre hemos luchado por las internas abiertas, siempre se nos ha negado esa posibilidad. También debemos reconocer que todas las otras fuerzas políticas aceptaron y acataron mansamente este sistema. Lo único que nos resistimos a este sistema de eliminar las internas y de que el Partido Justicialista presentara tres candidatos fuimos nosotros. Así que los otros partidos hoy sienten la frustración de no verse representados. Nosotros creemos que podemos representar a vastos sectores de la sociedad y ese es nuestro trabajo. Pero nosotros no hemos creado estas reglas de juego que son obviamente bastante alejadas de lo que debe ser.
Confiados, ¿no? Porque cuando vino, ustedes aceptaron también.
Usted sabe que no. Si siempre nos opusimos al Congreso de la ANU, con la eliminación de las internas abiertas, hemos criticado este sistema, el llamado de León Lehmann por el presidente. Fuimos los únicos que nos opusimos. Y eso consta en todos lados.
Hoy estuvieron reunidos con Héctor Taza, ¿lo tentaron para algún cargo?
No, nosotros lo andamos repartiendo cargos. También hizo chiste, porque es un hombre muy simpático. Estuvo, obviamente, conversando sobre la problemática que él está defendiendo, que es el derecho de los ahorristas, y nosotros es coincidente con nuestra propuesta de que se respete el derecho de propiedad. Ya lo hemos expresado siempre, lo dijimos durante toda la campaña, o sea que no es novedad que nosotros hemos adherido que la justicia tuviera un fallo que reconozca el derecho de los ahorristas.
¿Hay el 18, se dirime o la gente tiene que dirimir por dos modelos?
Sí, yo creo que sí. Este es el modelo del enfrentamiento social, el modelo del caos, de la tolerancia infinita. Aquí hay tolerancia política infinita, con todo lo que hemos señalado de las internas políticas, tolerancia hacia el delito infinita. Aquí no hay límite para nada, y para el desorden, para pagarle a los piqueteros para que salgan con el cheque a cortar las calles y romper edificios de la ciudad. Esta tolerancia sin límite es... poquísimas perspectivas de crecimiento, ningún indicador de los tradicionales de aumento del empleo, de aumento de las exportaciones, de la inversión o el consumo ha crecido, al contrario, solamente hay fuegos de artificio para mostrar cierto éxito. Ahora resulta que Ann Kruger es la buena, antes era la mala, es toda una parte de la campaña política. Aquí hay poca seriedad, como ustedes mismos lo han señalado hace un minuto, creer que Brasil nos va a financiar a nosotros, si Brasil tiene tantos problemas como nosotros. Que nos va a financiar desde el exterior. Un país serio se construye con cosas razonables, con cosas sensatas, y eso es lo que nosotros creemos que es nuestro programa, un programa sensato de crecimiento, de inversión, de confianza. Y yo dudo que el programa que tiene el oficialismo sea parecido.
¿Se ha hecho alguna autocrítica después del 27? Porque, bueno, usted ahora ha tenido más control político en la campaña de Menem. Digo, ¿están más confiados que...?
Sí, tal vez lo que se pueda uno... advertir es que deberíamos pensado la segunda vuelta mucho antes, claro. No solo después de que haya sucedido. Y también es cierto que nos permite ahora, y a mí en todo caso, coordinar a todos los grupos técnicos y a los futuros ministros, y es una tarea importante, por supuesto, lo que es campaña, propaganda y difusión se lo está haciendo otra gente, pero yo estoy muy satisfecho con poder esbozar una propuesta de gobierno.
Romero, gracias.
Gracias a ustedes.
Buenas noches.
Faltan 11 días para votar.
11 días para votar, usted define
Romero,
el voto.
Bueno. Sí, seguro, y vamos a ganar.
Bueno, vamos a ir a una pausa. Muchísimos mensajes en A Dos Voces, todo el debate económico, todo el debate político. Vamos a la pausa y Carlos Melconian, le vamos a preguntar cuál es su propuesta para crecer.
Masalín Particulares, la empresa tabacalera líder en la Argentina.